Cope Más Málaga.
Estar informado.
Ousama tiene 19 años y la suya es una de las tantas historias que hay detrás de un término que se ha popularizado en los últimos años, el de los MENA, menores no acompañados, que llegan a España, en este caso aquí a Málaga, buscando una vida mejor, lejos, eso sí, de su familia. Muy buenas tardes, es martes, es 1 de junio, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en Cope Más Málaga. ¿Dónde comienza la historia de Ousama? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola. Mónica, buenas tardes. La historia de este joven comienza en Marruecos, donde dejó a su familia buscando un futuro mejor. Ya aquí en Málaga pasó por la ciudad de los niños, donde estudió secundaria y hoy vive en uno de los 5 pisos que gestiona Málaga Acoge aquí en la ciudad con otros jóvenes extutelados. Concretamente, Ousama vive en El Palo. De la mano de Málaga Acoge hizo un curso de comida rápida. Hoy está haciendo prácticas.
Ousama Bulzamal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a conocer tu historia. Vamos a contarle a los oyentes quién eres. En primer lugar, ¿cuándo llegas a Málaga y cómo?
Pues yo soy Ousama Bulzamal, tengo de 9 años. Llegué a Málaga por Patera, venía en Patera desde Marruecos para una vida mejor, para estudiar, hacer más cosas. Estaba en un centro de menores, como has dicho tú, Ciudad de los Niños, ahí donde saqué la secundaria. Desde ahí, cuando terminé, empecé a buscar trabajos, haciendo cursos mientras que no encuentro. Y hoy en día estoy haciendo práctica, como lo estabas contando, de comida rápida en un chiringuito, un kiosco de eso que hay en la playa. Y voy bien, la verdad. Espero que al final de las prácticas me contratan, ojalá.
Ousama, decides marcharte de Marruecos para buscando una vida mejor. Allí no tenías la posibilidad de estudiar, de encontrar un trabajo, el trabajo que tú querías.
No hay ninguna posibilidad. Aunque hay, no te va a tocar a ti, toca a la gente que no son, que tienen más niveles que nosotros, económicos y esas cosas. Por eso yo decidí venir aquí, porque aquí tenía claro que si estudio y hacer cosas puedes encontrar lo que quiero.
Hoy, ¿cómo es tu día a día? O sea, cuéntanos, un día de Ousama Bulzamal se levanta por la mañana y ¿qué
pues
haces?
Mi día a día es, antes tenía curso por la mañana, ya como han llegado las prácticas las tengo por la tarde, una semana por la tarde, otra por la mañana, pues me levanto, hago mis cosas, por ejemplo, algunas veces me toca ir a la oficina de Málaga Acoge para recoger el dinero de la compra, o compra esa cosa, entregar facturas que nos piden. Pues eso es mi día a día, y buscando trabajo si encuentro también.
Ousama, eres muy joven, decíamos que si solo tienes 19 años, ¿cómo imaginas tu vida de aquí a unos años?
Pues mucho mejor que como lo deseaba, como lo quería. Quiero llegar a donde quería llegar, pues encontrar un trabajo, tener una vida mejor, para volver a ver a mi familia, por ejemplo, que llevo ya casi 4 años sin verlos. Es uno de mis objetivos.
Y ellos, allí tu familia en Marruecos, ¿qué te dice sobre tu vida aquí en Málaga? ¿Cómo ha cambiado tu vida?
¿Qué me dicen? Que ojalá que me vaya bien, que tienen muchas ganas de verme, que quieren verme un hombre hecho, que tiene muchas ganas de verme también, que quieren, aunque que no podemos ver, que me quieren que me vaya bien en todo.
En las últimas semanas hemos visto cómo decenas de niños y de jóvenes llegaban a Ceuta, los que se llaman, los llaman MENA. No sé tú qué piensas tanto del término, que a veces se usa de forma despectiva, como cuando ves esas imágenes, ¿no?, de esos niños y de esos jóvenes cruzando para intentar, como tú, alcanzar su sueño, ¿no?
Pues duele mucho por los niños, pero es muy triste ver eso, porque al principio es muy difícil, cuesta, y porque, ¿cómo explicártelo? Porque ellos arriesgan con sus vidas para poder llegar al sueño que querían, que es el Europa, porque una de las puertas para llegar a Europa es entrar ahí a Melilla o Ceuta, pero ellos lo usaron como un, no sé cómo explicártelo.
En todo caso, supongo que no sé si entiendes el concepto MENA, como a veces se utiliza de forma despectiva. ¿Tú crees que los jóvenes que llegáis aquí, que termináis acogidos, protegidos, por ejemplo, por la Junta de Andalucía, apoyados por organizaciones como Málaga Acoge, la mayoría son delincuentes?
No entiendo la pregunta bien. ¿Me lo explicas un
Hoy
poco?
en día, muchas veces, en los medios de comunicación, escuchamos cómo la palabra MENA, menor, que viene un menor no acompañado que llega a España, se utiliza de forma despectiva, se asocia. Por ejemplo, tú, un joven marroquí que ha llegado a Málaga en patera, se asocia a la delincuencia. Imagino que esto te molesta, ¿no?
No, a mí la verdad que no. No me molesta, pero no sé a los demás qué opinan, pero a mí no.
¿No te molesta?
No.
Porque tú tienes claro a lo que has venido, ¿no?
Sí, pero no sé lo que opinan de los demás, pero mi opinión es que no. No, la verdad.
Ousama, aquí en Málaga, con 19 años, haciendo sus prácticas en una especie de chiringuito. Ojalá, Ousama, te quedes al final en ese sitio o en cualquier otro restaurante, en cualquier otro lugar. Has hecho un curso de comida rápida. Cuando hablamos de comida rápida, ponme un ejemplo.
Pues cuando hablamos de comida rápida, por ejemplo, puedes trabajar en un TGV o en una McDonald's. Las prácticas deben de ser ahí, pero como no había en esos sitios, me mandaron a este kiosco o chiringuito, digamos. Pero al final, el que quiero que trabajo, que sea donde sea, pero.
Pues seguro, Ousama, has alcanzado estar aquí en Málaga, estudiar, formarte, hablar castellano, español como lo haces. Seguro que alcanzarás tu sueño. En 2020,
Ojalá.
Málaga Acoge apoyó a 153 jóvenes procedentes
Sí.
del Sistema de Protección de Menores. Gracias al acompañamiento de esta asociación, el 28% continuó estudiando y el 24% se formó para conseguir un ejemplo, un empleo. El ejemplo es el de este joven, Ousama. Te mandamos un abrazo fuerte. Ousama, cuídate.
Gracias. Ya.
Es la historia que queríamos destacar hoy, aunque vamos con la última hora. Datos de la pandemia en Málaga, Carmen.
Las últimas 24 horas dejan 2 fallecidos por coronavirus en Málaga. El total de víctimas alcanza las 1.647. Los contagios están rozando los 100.000. Es más que probable que mañana se supere esa cifra de 100.000 positivos detectados en la provincia desde que comenzó la pandemia, porque hoy, solo hoy, se han registrado 230 casos positivos. En total, 99.964. Por eso la previsión de superar mañana mismo la barrera de los 100.000 positivos acumulados. Por cierto, que hoy se reúne el comité de expertos que asesora a la Junta en la pandemia, aunque todo apunta que no va a haber grandes novedades. De momento vamos a seguir en la fase 1 de la desescalada. Por tanto, no se espera que se relajen medidas porque la tasa de incidencia del coronavirus está repuntando. Lo reflejan, de hecho, los datos también de última hora de la provincia de Málaga. Aquí la tasa de incidencia del coronavirus está hoy de media en 138 contagios por cada 100.000 habitantes, son 4 puntos más que ayer, y en la capital la tasa roza los 127 casos, 7 puntos más que ayer. Las restricciones de movilidad motivadas por la pandemia, precisamente, han disparado los casos de ocupación ilegal de viviendas, sobre todo en lugares en los que existe un alto volumen de segundas residencias. Es el caso de la provincia de Málaga, donde hay propietarios, en muchos casos extranjeros, que pasan meses fuera, por lo que sus casas se convierten en el blanco perfecto de los ocupas. Para tratar de frenar esta problemática, el Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha una medida pionera. Ha creado en la policía local una unidad antiocupación.
Jorge Iglesias es subinspector de la Policía Local de Marbella, responsable de esta unidad. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, exactamente, ¿cuál es la labor de esta unidad?
Bueno, la unidad en principio surge por lo que tú estabas comentando, ¿no? Que hay una cantidad de vivienda que es propiedad como segunda vivienda, sobre todo mucho propietario extranjero. Entonces se encontraban con la problemática de que claro, se producía en algunas ocasiones una ocupación de su vivienda sin que ellos tuvieran noticia alguna. Entonces, ese es nuestro interés, ¿no? El intentar, en el momento que detectamos alguna ocupación con la colaboración de los vecinos, de la urbanización, de lo que sea, pues ponernos en contacto lo antes posible con el propietario para que sea consciente de ese problema y intentar ya ponerle freno, evidentemente por las medidas legales que estén a nuestro alcance, claro.
Porque es un problema real, es un problema realmente de ocupación el que se registra, por ejemplo, ahí en Marbella, que se detecta.
Bueno, el problema existe, no lo podemos negar, pero no es un gran volumen. O sea, por lo menos de lo que nosotros tenemos noticia, no tenemos un gran volumen, pero claro, para el que lo tiene al lado es una auténtica molestia. Uh-huh. Porque no todos las personas que ocupan pues se comportan de una forma adecuada. Hay gente que molesta más y gente que molesta menos.
Estamos hablando con Jorge Iglesias, es subinspector de la Policía Local de Marbella. Es el responsable de la unidad antiocupación que se ha creado en el último trimestre de 2020, si no recuerdo mal. Jorge, ¿cuál es el protocolo? O sea, se detecta una posible ocupación, llama un vecino, una comunidad de vecinos, oiga a la Policía Local, oiga, aquí han ocupado un piso, un chalet, al lado de casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el protocolo que activáis?
Bien, mira, en principio tenemos dos situaciones que se pueden dar, ¿no? Una, lo que es la ocupación urgente, es decir, alguien que está observando cómo están accediendo a una vivienda en ese momento, y ahí lo mejor y lo más rápido es llamar 091, 092, y que en ese momento, con la urgencia que requiere el caso, se persone allí una patrulla. El espíritu de la unidad es en situaciones que hay sospecha, situaciones sobre todo que era la inquietud que tenían muchas asociaciones de propietarios, sobre todo, ya le digo, extranjeros, para detectar esas ocupaciones más oscuras que no se detectan a priori. Para eso pusimos en funcionamiento un correo electrónico en el cual los vecinos o incluso los administradores, el propio propietario que ha tenido noticia por algún otro medio, se pone en contacto con nosotros. Tenemos a nuestra disposición también un servicio de intérpretes del ayuntamiento, por si tuviéramos algunos idiomas que no controláramos. Y a partir de ahí, de ese email, que es, ya le digo, la situación no urgente, uh-huh, pero sí esa que causa una molestia y que nosotros es susceptible de que la podamos investigar, ¿no? De hecho, bueno, tenemos abiertos 36 expedientes de ese tipo de ocupación que le digo. Y bueno, tenemos ese seguimiento.
¿Qué se hace, Jorge? ¿Se negocia? ¿Se negocia con los ocupas? ¿Se le dice, oiga, por favor, está usted molestando, además esto es propiedad de otra persona?
¿No? Exactamente.
Sí,
claro.
Se negocia.
Se tiene que negociar hasta cierto punto, ¿no? Se tiene que, primero, hay dos tipos de ocupación, ¿no? Lo que es el allanamiento de morada, que eso es una intervención mucho, entre comillas, ¿no?, más fácil para la policía, porque es un delito flagrante, llegamos allí, un delito menos grave, perseguible de oficio, todo es mucho más fácil, allanamiento de morada. Pero luego hay un tipo de delito que es para esas personas que no es segunda vivienda, sino que tienen esa propiedad para alquilar o para, bueno, para hacer en cierto modo su negocio, pero que no es una morada de ellos, no la utilizan como vivienda, sino que la utilizan eso, para alquilar en épocas de verano y tal. Eso es un delito que es un delito leve, y además tenemos la problemática de que no se persigue de oficio, se necesita la denuncia de la parte afectada. Y ahí es donde nosotros intentamos entrar, porque en muchas ocasiones esta persona no desconoce esa situación. Entonces, nosotros cuando detectamos el problema nos ponemos en contacto con ella para que interponga la denuncia y ya empezamos a hacer un seguimiento a esa ocupación de una forma ya judicializada hasta que se llega al desahucio. Como le decía, tenemos ahora mismo, desde que empezamos, pues hemos abierto 36 expedientes, de los cuales tenemos desocupados ya 20 viviendas y 16 permanecen ocupadas por diferentes motivos. Básicamente es por el no por tener problemas para la localización del propietario de ese inmueble.
Claro, que el propietario es quien tiene que poner la denuncia, por así decirlo. No podéis trabajar de oficio. Sin embargo, si alguien da una patada en una puerta, lo digo por las personas que a veces se dicen los medios de comunicación, no, es que puedes ir al supermercado y cuando vuelvas están ocupado la casa. Hombre, no, eso es no, un allanamiento. No hay que alarmar. Eso es que llamas a la policía y te tendrán que sacar a esa gente. Es distinto, ¿no?
Incluso las llamadas segundas viviendas se puede considerar allanamiento de morada. Hombre, aquí nosotros lo que recomendamos es que cuando se tiene una segunda vivienda que es que la utilizas para los fines de semana, a modo de apartamento de vacaciones, bueno, pues que nosotros recomendamos que siempre tengamos fotografías de nuestro ámbito familiar en la propiedad, ¿no? Incluso, ¿por qué no llevar en el móvil las escrituras de la vivienda? O sea, una copia, por lo menos, una fotografía en el que figure que tú... Porque aunque todos sabemos que eso es un allanamiento de morada, el problema viene en el demostrarlo, cuando la persona que está allí te dice que no, que esa es su casa.
Claro.
Entonces, que tú tengas algo que tú digas, mira, no, esta es mi casa porque, fíjate, aquí tengo yo fotos familiares, tengo... incluso, mire usted aquí... tengo la documentación, las escrituras de la vivienda, facilitar un poquito la intervención.
Y Jorge, ¿cuál es el tipo de vivienda preferido por los ocupas allí en el caso de Marbella?
Bueno, pues la verdad que la que más apartada está. O sea, urbanizaciones que a lo mejor quedan muy, muy reducida la población en épocas de poca afluencia y sobre todo ahora en la pandemia, pues imagínate, pues ese tipo de casas adosadas, chalés, sobre todo chalés, porque que no sean de una fácil detección, eso es lo que ellos buscan, claro, que puedan permanecer allí un tiempo determinado y que la gente tarde en detectar esa ocupación lo más posible.
¿Y el perfil del ocupa? Porque no sé si suelen ser siempre personas sin recursos o más o menos os encontráis de todo.
Bueno, hay de todo, ¿no? Pero principalmente nos encontramos dos tipos. La persona sin recursos, que es aquella, bueno, que se mete donde puede el hombre y está buscando un techo. Y luego están las personas que se aprovechan de estas personas sin recursos, que son los facilitadores del acceso a la vivienda, que incluso les pueden llegar a cobrar algún dinero. Y entramos ya, bueno, hasta incluso en el terreno de las estafas, ¿no? Gente que piensa que está pagando un alquiler legal a una persona y resulta que esa persona es un facilitador que lo que hace es ocupar una vivienda para luego realquilarla y sacar su tajada.
El Ayuntamiento de Málaga puso en el último trimestre de 2020 en marcha una medida pionera. La Policía Local de Marbella lleva una unidad antiocupación. El responsable es el subinspector Jorge Iglesias, con el que hemos querido hacer balance y estar un ratito en antena. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, por lo demás, ¿qué más deben saber los oyentes de esta casa?
Un dato, que durante el mes de mayo se ha matriculado en Málaga apenas 1.700 vehículos. Si comparamos esa cifra con la del año prepandemia, el año 2019 en el mismo mes, pues supone una caída del 49%, así que el sector está todavía lejos de recuperarse. La nota positiva es que en mayo de este 2021 el número de vehículos matriculados ha subido ligeramente respecto al mes de abril. Aunque el número de matriculaciones sigue siendo bajo, la mejora de la situación de la pandemia y la relajación de medidas está ya teniendo efectos visibles en el sector, como indica el presidente de la patronal de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva.
En la última semana las dos últimas semanas de mayo hemos visto una mayor afluencia de clientes y se ha visto un poco más de movimiento. O sea que eso nos lleva a pensar que la situación puede empezar a revertirse a partir de ahora, que es lo que todos esperamos, porque de seguir así, pues tendríamos un problema con este volumen de ventas, con lo cual pues es complicado mantener todas las estructuras que tenemos.
Contábamos hace unos días que ya este verano, a partir del 20 de julio, todo el comercio de Málaga capital tendrá libertad para abrir domingos y festivos hasta final de septiembre. Ya el año que viene la libertad de horarios comerciales se aplicará en Semana Santa y a partir de tal día como hoy, del 1 de junio. Pues bien, esa declaración de Málaga como zona de gran afluencia turística que propuso el Ayuntamiento y que después de muchos intentos ahora ha aprobado la Junta de Andalucía, no gusta en algunos sectores, por ejemplo los sindicatos, que han convocado una concentración ante el Ayuntamiento de Málaga el próximo 15 de junio de 11 a 12 de la mañana. Dicen que la libertad horaria del comercio va en contra de la conciliación de los trabajadores y que perjudica al pequeño comercio. Y continúa la incertidumbre sobre el futuro de Tívoli, que va a pasar con el parque de atracciones emblemático de la Costa del Sol. La Diputación Provincial y también el Ayuntamiento de Benalmádena animan a la empresa propietaria a que mantenga abiertas las instalaciones. Ambas instituciones se comprometen además a promocionar Tívoli en sus acciones promocionales para contribuir así a la continuidad del parque, que todavía está en el aire.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 Onda Media. También nos puedes seguir a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil. Ya te lo repito todos los días. Es súper fácil, es gratuita, es intuitiva, en fin, que debes tenerla ya descargada en el móvil. Y, por supuesto, nos puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hoy tenemos cielos despejados, vientos variables flojos, una estupenda y agradable brisa que por la tarde aumentará en el litoral. ¿Qué pasa con las temperaturas hoy? Pues que vamos a tener máximas que van a rondar desde los 27 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Antequera, 25 en Málaga capital, 26 en Marbella, 25 también en Vélez, Málaga, y 23 grados de máxima están previstos hoy en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Sohail Jazz Experience. En el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es el momento de hablar de inversiones, de echar un vistazo a la bolsa. Quiero saludar, como cada martes, al director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay ciertos movimientos muy fuertes en los mercados financieros en estos días. ¿Qué está pasando?
Pues la verdad que sí, que se mueven mucho los mercados. Cuando analizamos el funcionamiento de los mercados financieros, vemos que la inversión pues muchas veces se mueve por tendencias y corrientes, más que por datos y análisis. Se mueven por impulsos, emociones, y por eso es tan importante el componente psicológico en la inversión. Y bueno, dejarse arrastrar los impulsos pues no es bueno en la inversión. Al final, tomar estas decisiones va en contra de nuestros objetivos. Al final, si vemos la evolución de los mercados de forma histórica, vemos que los mercados pues siempre suben a pesar de los cracks de la bolsa.
¿Podemos pensar en esas corrientes y en el corto plazo o podemos pensar en el largo plazo? ¿Qué ventajas tiene invertir a largo plazo?
Como inversores, uno de los mayores enemigos pues puede ser la volatilidad. No tanto que vaya a afectar negativamente a nuestro patrimonio, ¿vale? Pues la volatilidad puede ser positiva o negativa, sino por cómo nos afecta como inversores. Si vemos movimientos bruscos de mercado, pues podemos dejarnos arrastrar por esos corrientes de subida o bajadas, y cometer errores, ya sea porque salimos de una posición por miedo a perder más y no recuperar esa pérdida, o por invertir en algo porque está al alza y que luego esa subida pues sea una sobrevaloración y se convierta en pérdidas. La principal ventaja de invertir a largo plazo es que el tiempo juega a tu favor. Si en un momento de volatilidad pues el miedo se apodera de ti y saca la inversión, cuando estamos con pérdidas, pues asumes esa caída de patrimonio. Pero si sigues invirtiendo y no nos desviamos de nuestra estrategia, pues somos capaces de recuperarnos de esas pérdidas y conforme pasa el tiempo.
Hay que tener el pulso ahí firme, ¿eh? Y no decir vendo en el momento que no debo. Ponnos un ejemplo, Álvaro, de inversión a largo plazo.
Pues hay muchas formas de invertir pensando en el futuro, dentro de toda la gama de productos de inversión. Ahí puedes adaptar pues tu estrategia en este horizonte temporal. Por ejemplo, la inversión en renta fija no es la mejor opción y aun con la esperada recuperación económica, pues solo ofrece cierta rentabilidad si es a largo plazo. Hoy en día, con los tipos de interés por los suelos, incluso negativo, pues la inversión en renta fija es muy complicada. Y lo que antes era un refugio de los inversores más conservadores, ahora se ha convertido pues en un activo financiero en el que la rentabilidad negativa se acortó, pues se han convertido en una seguridad.
¿Los fondos de inversión son una buena alternativa, imagino?
Son muy buena opción para invertir a largo plazo. Ofrecen diversificación y poder de reacción ante el aumento de volatilidad. La capacidad de reacción del fondo junto con el largo plazo pues ofrecen la mejor arma para defenderse de la volatilidad y como forma de remontar rentabilidad negativa. Además, inversión a largo plazo no quiere decir que siempre inviertas en lo mismo. Si en un momento dado quieres cambiar tu inversión por descontento o porque cambia tu perfil de riesgo, pues puedes traspasar de un fondo a otro con facilidad. Y bueno, últimamente se habla también mucho de la gestión pasiva. Este tipo de gestión confía mucho en la eficiencia del mercado y que siempre va a subir. Pero hay que tener en cuenta que si hay épocas bajistas en los mercados, pues te van a afectar más que en un producto de gestión activa, en el que el gestor tiene capacidad de reacción, ¿vale? También se puede invertir a largo plazo, por ejemplo, con acciones, aunque seguramente es la opción más complicada, sobre todo porque es la opción que te requiere más atención por parte del inversor. Y bueno, también en ese caso podría recurrir a carteras de acciones, que es una opción de inversión hecha por expertos que te pueden ayudar en esta tarea.
En definitiva, tu consejo como experto es invertir a largo plazo, esa es la mejor opción, ¿no?
Eso es, al final es invertir con cabeza, con sentido común y a largo plazo, huyendo del corto plazo, ¿vale? Que ahí se puede mover mucho y es más impredecible. La filosofía Slow Finance pues apuesta por alejarse de las prisas del mercado y por la toma de decisiones con la mente fría y con perspectiva. Partiendo de esta base, pues hace hincapié en que el tiempo sea el que haga su trabajo y genere rendimiento, ¿vale? Un ejemplo de esto, por ejemplo, pues es el interés compuesto. La rentabilidad que vas obteniendo aumenta exponencialmente conforme pasa el tiempo. Al final, si lo piensas, pues cualquier hito importante en nuestra vida requiere tiempo y sacrificio. Y en el tema de la inversión, pues lo mismo.
Claro, no te va a llegar el dinero caído del cielo. A mí lo único que me hace falta es el dinero, porque los expertos en los que depositaría la confianza para que invirtieran en bolsa mi dinero, desde luego ya sé quiénes son. Renta 4, los encuentras en r4.com o en las oficinas que tienen aquí en Málaga Capital, en la Alameda de Colón número 9, al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y si expertos en renta, en las inversiones, en la bolsa, son los expertos en Renta 4, bueno, en seguridad ni te cuento. AM Seguridad, esa es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com. Quiero decírtelo en secreto con una
canción. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, no. pata que tengo, siento que te estoy viendo. Vente, vente, la visión perfecta, bebecita, tú a mí me dañas la mente. Tú eres una abusadora, cuando lo meneas tú me enamoras. Quiero que me haga la batidora y lo que vaya a hacer vamos a hacerlo ahora. Ey, dale lento, meterle violento, guíame sin miedo y dale movimiento. Déjame sentirte pegado en tu cuerpo y cuando tú te doblas, qué rico te siento.
Está claro que llega el verano, ¿eh? Está ahí a la vuelta de la esquina y hay que empezar a mover el cuerpo un poquito. ¡Ay, sube, que está hablando de mí! Se empeña en repetirlo y yo encantada. Así que juntos, moviendo un poquito la cintura, vamos a llegar enseguida a la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Después volvemos aquí, a la provincia, a la ciudad del paraíso, que tenemos un montón de cosas que contarte, ¿eh? Un montón de cosas que contarte.
Me haces falta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana. Mi nombre es Mónica García. Quiero que te vengas conmigo directamente a la redacción de deportes que están, que no paran. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Mira, tenemos un nuevo miembro para el Málaga Club de Fútbol que también puede entrar en el departamento de deportes de la cadena COPE Málaga. Es José Alberto López, que va de pelo como Javier Bautista y como yo. Y
es
como
peloncillo.
Y como Manolo Gaspar, pues ya claro. Está aquí en Málaga. O sea que cuando no le falte...
Requisito indispensable el que quiera trabajar en la redacción de deportes. De deportes, que la de informativo y lo de magazine
de
tenemos un pelazo.
Va bien la cosa. No, pero el de deporte o eres alopécico o directamente el currículum no entra en calle Linaje número 2, primera planta. O sea que Manolo Gaspar, que es el director deportivo del Málaga, y José Alberto López...
Pueden terminar aquí.
Cuidado, que esto da muchas vueltas, ¿no? Pues bueno, José Alberto López ya está aquí en Málaga, va a firmar por 2 temporadas y me imagino que en la próxima hora el club hará oficial, ¿no?, la llegada del técnico asturiano que sustituye precisamente a Sergio Pellicer, que ya ayer se despedía de los miembros del club y recogía también sus pertenencias, y de momento no tiene nada, ¿no?, en la recámara al técnico que en principio se le ofreció renovar por 2 temporadas. Así que el Málaga, que ya tiene banquillo cerrado. Punto número 2. Mónica, ¿tienes 8,6 millones de euros?
¿Ahora mismo así a la mano en el bolsillo no?
No tienes, ¿no? Bueno, si los tienes y quieres prestárselo al Málaga, tienes de momento 23 minutos, porque a la 1:30 de la tarde acaba el plazo que solicitó el Málaga Club de Fútbol a aquellas personas o a aquellas entidades que quisieran prestarle esa cantidad de dinero, 8,6 millones de euros para completar el año sin ningún tipo de problema, dinero que el Málaga puede devolver en cómodo plazo o incluso si tú quieres ser accionista del Málaga puedes ese préstamo revertirlo en
de momento
acciones,
nadie levanta la mano
en
¿no?
acciones del Málaga, pues parece que sí, que
¿ah, sí?
Hay algunas proposiciones que han llegado y se supone que la próxima semana se hará público quién va a ser precisamente el agraciado o agraciada concederle ese préstamo al Málaga Club de Fútbol. Y digo que hay interés en eso, Mónica, porque hace muy poquita fecha había un grupo que se llama Red Beer, un fondo de inversión, que se hizo con un paquete de acciones de distintos accionistas minoritarios del Málaga Club de Fútbol. Claro, si esos accionistas ahora, o ese fondo de inversión, pone ese dinero, esos 8,6 millones de euros, y en vez de tener el Málaga que devolverle el dinero, se lo devuelve en acciones, pues se habrán posicionado muy, muy bien para ser los futuros máximos accionistas del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, hay mucho interés en saber quiénes son las entidades y, sobre todo, si esa entidad en concreto ha entrado a poder ofrecer ese dinero, esos 8,6 millones de euros. O sea que va a estar el verano. El verano va a estar muy calentito al nivel judicial y el 15 de junio la audiencia provincial fallará y dirá si esas acciones de Altani y de Blue Bay son compartidas o son solo de Altani. Vamos a ver lo que ocurre. Va a estar un verano entre el fichaje y líos judiciales movidito, movidito.
En todo caso, a las 3 todo el deporte ampliado. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
No sé si estás pensando hacer reformas en casa, en el chalet que tienes ahí estupendo en la Costa del Sol en primera línea, qué envidia. Bueno, Credialpes, tu agencia negociadora, es agente de Cofidis y te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde el 5,95% TIM. Perdón, Emilio, a ver.
Que al Málaga le hace falta un poquito más
un
de los
poquito
15.000
más,
euros.
Claro. Pues con Credialpes cuentas con eso solamente, ¿eh? Entre 4.000 y 15.000 euros desde el 5,95% TIM y el 6,12 TAE. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. ¿Qué? Te queremos hablar ahora, retrotraernos hasta el año 2008. El cuerpo de Lucía Garrido fue encontrado en Alhaurín de la Torre con numerosos golpes, un corte en la yugular. Te lo estuvimos contando y te lo hemos contado a lo largo de estos años. Su historia salta ahora a la gran pantalla con una serie documental titulada Lucía en la telaraña. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. El primer capítulo que aborda precisamente el asesinato de Lucía lo vamos a poder ver el próximo día 8 de junio en el Festival de Cine Español de Málaga, que comienza ya esta semana. El documental cuenta con testimonios que hacen ver que Lucía pudo haber muerto por saber demasiado, ya que al parecer la finca donde la hallaron muerta podría haber sido un almacén de droga utilizado por su pareja que era miembro de la Guardia Civil.
El director y productor del documental es Tomás Ocaña. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tomás, ¿qué te llama la atención de esta historia, de este suceso, de uno de tantos que tenemos en la Costa del Sol a veces, pero ¿por qué te decides por esta historia?
Bueno, esta es una historia que nos habla mucho de las instituciones, de cómo funcionan las instituciones, cómo el mal funcionamiento de algunas instituciones. Es un crimen atroz, pero también se despliega corrupción dentro del cuerpo de la Guardia Civil y otras otros irregularidades como tráfico de animales o corrupción urbanística.
Uno de los testimonios del documental de Lucía en la telaraña es del jefe de asuntos internos que trabajó en el caso. Ha sido un trabajo complicado esa parte, ¿no? Mostrar lo peor de algunos estamentos, que alguien se ponga delante de una cámara y hable.
Sí, la verdad que ha sido complicado, pero hay que agradecerle a Alfonso López y a la Guardia Civil que hayan dado la cara y que estén limpiando el cuerpo, ¿no? Una de las grandes preguntas que nos hacemos en el documental es quién vigila al que vigila, y asuntos internos es uno es una de las respuestas, ¿no? Y la verdad que su participación es fundamental para el documental y fundamental para que el caso vaya poco a poco esclareciéndose.
Tomás, buenas tardes. Hablamos de participación de personajes. Uno de esos personajes claves en el documental es Rosa Garrido, la hermana de Lucía, que desgraciadamente falleció, me parece que el pasado mes de septiembre, si no me equivoco. ¿Qué significó para vosotros esa participación? Y sobre todo, ¿participan otros familiares más allá de la propia hermana de Lucía?
Bueno, sí, como bien dices, hay dos personas que son claves, además de Alfonso López, que son Ignacio Carrasco, el guardia civil que lo investigó, y sobre todo también, obviamente, Rosa Garrido, ¿no? El hecho de que Rosa nos diese la última entrevista antes de fallecer ha sido clave para el proyecto, no solo porque su testimonio es fundamental, sino también un poco a modo simbólico. Fue la última entrevista que ella dio, la primera del documental, y hay mucha gente que nos ha ayudado y que ha participado en esta serie documental gracias a que ella decidió hacer ese esfuerzo estando en muy mala condición física y de salud.
Ahora mismo, por lo que vosotros sepáis, ¿en qué situación se encuentra el caso 13 años después? Y sobre todo, ¿el hecho de que vea la luz este documental puede de alguna manera aportar algo para que se descubra la verdad de lo que pasó?
Bueno, el caso ahora mismo, el asesinato de Lucía, se va a repetir el juicio después de un proceso judicial complicado que explicamos en la serie, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó la repetición del juicio contra dos de los cuatro acusados, pero hay casos alrededor que también están por dilucidar. Nosotros precisamente lo que intentamos es separar el trigo de la paja, hacemos un trabajo de fact-checking, de periodismo de investigación, para demostrar todo aquello que es demostrable y que el espectador sepa un poco qué es lo que realmente es cierto, ¿no? Por ejemplo, hablaba antes de Ignacio Carrasco, Ignacio Carrasco ha sido tachado de loco durante muchos años y resulta que casi todo lo que él estaba diciendo se demuestra documentalmente que tenía razón.
Estamos hablando con Tomás Ocaña, es el director y el productor del documental Lucía en la tela de araña. Se estrena en el marco del Festival de Cine, no sé si el 8 de junio, el 9 de junio, Tomás, corrígeme.
Sí, el 8. El 8,
el 8, el 8 de junio. ¿Crees que va a levantar muchas ampollas?
Bueno, la verdad que para nosotros que el Festival de Málaga nos dé la oportunidad de estrenar ha sido clave. O sea, tanto Televisión Española, que apoya el proyecto, como el Festival de Málaga, que nos permite estrenarlo ahí, ha sido fundamental. Es un caso muy complejo. Estamos hablando de corrupción dentro de las instituciones, y que sean otras instituciones las que se atreven, la verdad que es digno de señalar. Y sí, esperamos que resuene, porque una de las cosas que queremos es que resuene allí y ayudaros a hacer eco a los periodistas que lleváis contando esta historia desde hace muchos años en la región, ¿no?
Uh-huh. Lo veremos en formato serie, miniserie pronto, en la pequeña pantalla, en las plataformas.
Sí, está previsto el estreno en Televisión Española, en su plataforma digital, creo que antes de final de año. Están todavía organizando esa parte y estamos también terminando las últimas cosas de la serie. Pero esperamos que esto del festival genere una expectación importante y que nos ayude a que le peguemos el empujón y que lo vea todo el mundo, y sobre todo a darle luz, ¿no?, a esta historia tan tan oscura.
Pues se repetirá el juicio, así que los oyentes en esta casa, desde luego en COPE Málaga, volverán a escuchar de la historia de Lucía. Tomás Ocaña, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Muchísimas gracias y suerte en el estreno.
Muchísimas gracias, y nada, solo agradecer también a todo el equipo que lo ha hecho posible, empezando por Rafael González, que también ha sido creador de la serie conmigo.
Pues ahí queda ese agradecimiento. Gracias, Tomás. Un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias.
Pedro, hoy es martes. Tienes, por supuesto, un montón de cosas que contar esta tarde, en Buenas Tardes en Málaga. ¿Por qué no le dices allá a los oyentes que como empieza el calorcito, empieza ya mismo el Roland Garros, que si
la
Eurocopa, que si tal, ¿qué va a pasar? Explícaselo a los oyentes.
Pues nada, lo que va a pasar es que esta es la última semana de Buenas Tardes Málaga de esta temporada, así que cerraremos nuestras puertas y empezaremos a pensar ya en contenidos nuevos, en cosas nuevas. Tenemos todo el verano por delante para hacerlo para la próxima temporada de Buenas Tardes Málaga. Ahora lo dejamos ahí, en stand-by, en barbecho, que se llama. Dejamos a toda la gente del deporte, que viene todo eso que tú has dicho, y aparte ya tendremos Olimpiadas, espero, en Tokio. Así que vamos a tener muchas cosas que contar por la tarde desde el punto de vista deportivo, y nosotros nos retiramos a nuestros aposentos de verano para volver con más fuerza.
Bueno, pues Pedro estará por aquí por la mañana, no se crean los oyentes que se van a ir.
No te va a librar de mí.
Por cierto, hoy, 1 de junio, se cumplen 3 años sin que tengamos aquí en la emisora todos los días protestando a Antonio Guadamuro. Cuando no era porque los periódicos no encontraba al que a él le gustaba. Cuando no es porque Guada, échate tal, Guada, ponte aquí, Guada. Pues 3 añitos ya que estamos sin Antonio Guadamuro, un día como hoy, que aquí en la radio no se nos olvida nunca. Pedro, te mando un beso fuerte, cuídate. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Llegan los días promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
En este programa sabes que nos gusta consultar a nuestra experta en remedios y plantas naturales, a la bióloga Ana Higueras, pero también sabes, si eres de los habituales, que Ana siempre nos remite al médico cuando, oye, pues estamos hablando de alguna patología seria, y nos suele repetir además el mismo mensaje: ojo que las hierbas no podemos tomarlas ahí sin ton ni son. Quiero saludar al doctor Raúl Andrade. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué alteraciones puede generar en el hígado? Vamos a empezar por cualquier medicamento que nos tomemos.
Bien, los medicamentos, la inmensa mayoría de los medicamentos son eficaces y seguros y no producen toxicidad en el hígado a las personas que lo toman, pero muy ocasionalmente a medicamentos que son, por una parte, de uso común, por ejemplo, antibióticos o analgésicos, pues podrían en alguna persona muy concreta, y eso se debe seguramente a una predisposición genética compleja, podría producir alteraciones en el hígado. Y lo mismo pasa con las hierbas, ¿no? Que se consideran pues productos inocuos por parte de muchas personas, pero que en realidad contienen sustancias químicas. De hecho, algunos medicamentos provienen de las hierbas, ¿no? Y hay muchas hierbas, o bastantes hierbas, que provocan toxicidad hepática. Sí.
Uh-huh. Esto es muy de amigas o de familia o de madres, ¿no? Tómate una pastillita de espirulina que te levante el ánimo, o yo, una amiga, me tomo 5 tés porque es que lo que quiero es adelgazar y yo voy y lo copio. Ojo con, como dice el doctor Andrade, con las hierbas, con las plantas, que hablabas de algunas de con más grado, por así decirlo, de toxicidad. ¿De qué hierbas estaríamos hablando?
Bueno, entre las que más se conocen está el té verde, ¿no?
¡Anda!
Sí, el té verde, sobre todo cuando se toma, ¿no? Es verdad que una infusión de té verde aislada, ¿no?, al día o con cierta frecuencia incluso, no es peligrosa. Pero cuando el compuesto que lleva el té verde, ¿no?, que son unos alcaloides específicos, se hace una extracción, ¿no?, para pues preparar un polvo, o sea, está como más concentrado, pues se puede llegar a ser tóxico. Y de hecho hay recomendaciones en ese sentido de no tomar este tipo de productos, ¿no? Es decir, concentrados de té, ¿no? Concentrados de té verde, que muchas personas toman el té verde pues por la razón que usted ha dicho, por adelgazar, ¿no? Porque tiene propiedades en ese sentido de hacer favorecer el catabolismo, ¿no?, el consumo de calorías, ¿no? Y hay personas que lo toman con ese propósito. Y realmente, si se toma en esas concentraciones, en preparados específicos, pues puede llegar a ser peligroso, sí.
Estamos hablando del té verde, que cualquier oyente ahora mismo estará con la taza en la mano, soltándola. Incluso algunos que tenemos un té negro, prefiero no preguntar por el té negro. ¿No ocurre lo mismo?
No, solo el té verde es el único que lleva unos alcaloides específicos que en dosis elevadas son tóxicos para el hígado, ¿no? Y ya digo, pero no cuando se toma como una infusión. Si uno, ajá, va a una cafetería y pide un té verde en infusión, no pasa absolutamente nada. El problema es tomarlo de forma muy repetida y a altas concentraciones, y sobre todo no en infusión, sino en pastillas, en polvos que existen preparados de ese tipo, ¿no?
¿Alguna hierba más que tengamos que poner en cuarentena?
Bueno, es que las hierbas realmente no están muy... pueden ser muchas, ¿no? Y hay, por ejemplo, culturas, ¿no?, como la asiática, por ejemplo, en China hay una medicina tradicional china que se basa fundamentalmente de hierbas, ¿no? Y allí, pues, como alternativa a la medicina científica occidental, pues se hace también medicina tradicional y se toman multitud de hierbas. Allí se toma una que con mucha frecuencia se llama Polygonum multiflorum, que se ha involucrado en muchos casos de toxicidad hepática, porque se piensa que tienen unas propiedades, por supuesto se piensa que tienen unas propiedades beneficiosas, ¿no? Se toman por esa razón, porque se le atribuyen propiedades beneficiosas para la salud. Pero finalmente también tienen toxicidad, ¿no? Entonces hay multitud de hierbas, algunas que se recolectan aquí en el campo, se podrían recolectar, que llevan alcaloides peligrosos, pero esto habitualmente no ocurre. Hoy se toman las hierbas en preparados, en suplementos dietéticos que se preparan y que se venden en las parafarmacias, ¿no? Y se comercializan a través de las empresas de industria, ¿no? Similar a la industria farmacéutica. También es verdad que en los mercadillos también se pueden llegar a consumir hierbas que se dice que tienen propiedades pues para las piedras, y ahí no sabemos además lo que nos estamos tomando, porque ¿quién nos garantiza la calidad del producto? ¿Quién nos garantiza que no están contaminadas por hierbas que pueden llegar a ser tóxicas? Cosas que se llaman, por ejemplo, boldo, cola de caballo, este tipo de cosas, ¿no? Pero no hay control de calidad. Este es un problema, ¿no? Y pueden estar contaminadas por otras hierbas que sean tóxicas, por metales pesados incluso, se ha visto, incluso por bacterias, ¿no? O sea que mucho cuidado con este tipo de práctica, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Raúl Andrade. Doctor, ¿el hígado es uno de esos órganos súper delicados, o el hígado se puede llegar a regenerar? ¿Cómo tratamos al hígado?
Bueno, el hígado es un órgano que tiene una gran capacidad de regeneración, afortunadamente, ¿no? Si uno corta un trozo del hígado, pues el propio órgano se regenera y llega a crecer hasta devolverse a su estado natural, a su estado previo a la resección del hígado. Esto ocurre con pocos órganos en la economía, en el organismo, ¿no? Y sin embargo el hígado sí que tiene esa propiedad. Pero también el hígado sufre agresiones, y las agresiones que son continuadas o que pueden llegar a ser agudas, simplemente esto que estamos hablando de la toxicidad hepática por medicamentos puede llegar a ser grave, ¿no? Y puede ser que en algunos pacientes no se recupere, y incluso en algunos pacientes hay que llegar a trasplantar el hígado, porque si no, el paciente fallece, ¿no? Porque la toxicidad puede provocar en algunas personas una alteración muy grave del hígado, que se llama fallo hepático agudo, ¿no? Que condiciona pues una pérdida absoluta de funciones del hígado, y si no se reemplaza el órgano, pues el paciente fallece.
¿Hay algún alimento que nos recomiende el doctor Andrade para mimar el hígado especialmente?
No. Yo creo que esto también hay un mito muy grande. No hay alimentos que sean especialmente
la alcachofa, nada de esto, ¿no?
Estos son alimentos que son globalmente sanos, porque pues tienen sustancias que son beneficiosas para la salud, pero no específicamente para un órgano. Bueno, en general, una dieta sana básicamente lo que ayuda es a prevenir pues enfermedades cardiovasculares y el cáncer, ¿no? De las dietas mediterráneas, la dieta nuestra, la que ha sido siempre la base de nuestra dieta y que estamos perdiendo, por desgracia, porque estamos con esto de la globalización sufriendo pues cambios de costumbres que tienen que ver también con la dieta y consumiendo muchos productos procesados, ¿no? Altamente calóricos y que son muy inconvenientes. Pues estos productos lo que hacen es que precisamente incrementan el riesgo de cáncer y de enfermedades cardiovasculares. Pero no hay una dieta específicamente mejor para el hígado que otro. El hígado pues procesa todo lo que le llega, pero no es un órgano, que efectivamente si hay un tóxico, pues a veces no lo puede llegar a procesar, no lo puede llegar a eliminar y sufre su agresión, la agresión del tóxico. Pero no una dieta específica o concreta va a ser mejor o peor para el hígado.
Desde el Colegio de Médicos en Málaga se está organizando un encuentro. La lástima es que sea para colegiados solo y no para los que no hemos estudiado medicina. Interesantísimo. Alteraciones en el hígado. Pensemos en fármacos y en hierbas. Así es el título de ese encuentro, de ese curso, el 9 de junio a las 6:30 de la tarde. Doctor, imagino que entre los ponentes, por supuesto, el doctor Andrade, ¿no?
Sí, ya, ahí estaré, sí.
Raúl Andrade, gracias por estar un ratito con nosotros en Antena. Gracias.
Ha sido un placer. Muchas
gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Información. Y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
Me haces falta, porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma, que sí me haces falta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma, igual me haces falta, lo escribo en tu espalda. Y aunque te vayas con mi corazón, me haces falta. ¿Por qué decirte que te quiero? Si aunque lo digas sé que igual te vas. ¿Por qué decirte que me muero? Ya nada importa porque tú no estás. ¿Por qué decirte que he llorado? ¿Por qué decirte que lloré por ti? Si la verdad es que no me importa nada y no estás aquí. Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Si es de rogar yo prefiero quedarme callado. Voy a esconder el dolor, hoy que tú estás a mi lado. Me haces falta, porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma. Y así me haces falta, y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma. Igual me haces falta, lo escribo en tu espalda.
Yo no me quiero ir ni con tu corazón ni sin él, es que no me quiero ir, pero claro, ya mi tiempo se ha acabado. Ahora, que esto nunca para, ¿eh? La radio no descansa, no dormimos, nos encanta no dormir para estar contigo. Ahora te vas a quedar con el espejo de la iglesia. Llegarán las 12:20 y Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de martes. Y llegarán las 3, claro, y con eso el deporte, con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. Y llegarán las 4:30 de la tarde y ahí llega Pedro González con su café
papelito de la máquina y saludándote, diciéndote buenas tardes, Málaga. Para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz. Recuerda que siempre te quedan nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.
Me haces falta.